La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Si no hay dudas, no hay progreso. Charles Darwin, autor de La teoría de la evolución. Saludos, hoy nos ha quedado una animalada de programa. Tenemos historias sobre unas de las aves más vistosas y peculiares de la naturaleza. Los colibríes son los seres de sangre caliente más pequeños. Tienen una tasa metabólica elevadísima. Son capaces de volar a 50 kilómetros por hora y son las únicas aves que pueden volar además hacia atrás. En una nueva entrega de Planeta Aranzadi hablaremos además del papel de jardineros que desempeñan las aves que se alimentan de frutos. Al diseminar las semillas, contribuyen a recuperar zonas de bosque o de matorral degradados. En Mundo Micro, la historia va de moscas, un animal con el que convivimos y que la verdad es que no nos da especial repelús. La mosca doméstica tiene 6 patitas y de media se calcula que en cada una de ellas puede transportar entre 4 y 5 millones de bacterias. Guillermo Quindós nos contará que tampoco es para alarmarse, pero nos dará algunas pautas para evitar que un alimento sea pasto de los microorganismos precisamente porque se nos posa encima una mosca. Y dedicaremos también un tiempo al proyecto Cosmium gracias a esta iniciativa de la Fundación Vital. Un planetario móvil llevará a los colegios de Álava la posibilidad de aprender sobre estrellas, planetas y constelaciones. Comenzamos.
En Radio Euskadi, La mecánica del caracol.
Tenemos una nueva colaboración con el catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias. Arratsaldeon, Juan Ignacio.
Arratsaldeon.
Hoy vamos a hablar de los colibríes, un ave que llama la atención, primero por su pequeñísimo tamaño y luego por su incesante movimiento. Desde luego, muchas veces podemos pensar más en que se parecen a un insecto que a un ave, ¿no? A veces se asemeja su movimiento, su vuelo tan rápido al de un abejorro, por ejemplo. A mí es lo que me recuerda siempre, por lo menos.
Bien, sí, bien recordado, porque los colibríes en general, y en concreto algunos de ellos, son los animales homeotermos más pequeños que hay. En mamíferos es en euskera se dice Satichu truscoa, es el...
La musaraña.
La musaraña etrusca, y en aves son los colibríes. Y en concreto el más pequeño de todos es el pájaro mosca. Se llama precisamente pájaro mosca por algo, ¿no? O papamoscas. Es un animal de un tamaño ínfimo. Y como dices, no solamente se parece al abejorro por el tamaño y la manera de volar, la manera de agitar las alas, que las agitan de una forma muy muy parecida, no tiene nada que ver con la manera en la que baten las alas un ave, ¿no? Otro pájaro. También se parece en que pueden desplazarse a gran velocidad, pueden llegar hasta 50 kilómetros por hora, una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y lo que es más curioso, y a mí me resulta más llamativo, es que de la misma forma que hacen los insectos voladores, pueden volar hacia atrás.
Uh-huh. Ninguna ave más, aparte del colibrí, puede volar
que
hacia atrás.
Que yo sepa, no.
Qué curioso.
Que yo sepa, no. Y esto supongo que tiene que ver precisamente con el mecanismo que tienen para batir las alas, que quizás se parezca más al de los insectos que al del resto de las aves. Y es la razón por la que pueden hacer algo que también pueden hacer los insectos, pero no pueden hacer el resto de las aves.
Estos animales tan pequeños tienen en común con la musaraña, ya que lo has comentado, el hecho de tener una tasa metabólica altísima. La musaraña, me acuerdo que estuvimos hablando en Planeta Aranzadi sobre este mamífero tan chiquitín, y nos dijeron que se pasaba el día comiendo porque tenía un metabolismo muy muy elevado y que necesitaba estar todo el día comiendo para poder sobrevivir.
Sí, sí. Además oí ese programa, estuvo muy muy bien, muy bonito. Están todo el día comiendo, salvo que entran en letargo, porque creo que hay musarañas, no sé si todas, que entran en letargo, lo que se llama el letargo diario, que es una forma de ahorrar.
Sí, sí, o sea, más que dormir, se apagan incluso más,
eso,
¿no?
Es, o sea, que es una forma de ahorrar porque, y no es exclusivo de las musarañas, los mamíferos pequeños tienen mucha tendencia a tener los aguchos, por ejemplo, a entrar en letargo diario. Bueno, los colibríes, al igual que las musarañas, tienen una tasa metabólica altísima. Bueno, realmente no hay ningún animal, a ver, que para que nos entendamos, cuando hablo de tasa metabólica, lo que queremos decir con esto, tasa metabólica es la actividad metabólica por unidad de masa. Lo de por unidad de masa es muy importante, porque si no alguien diría, ¿cómo va a tener más metabolismo un colibrí que un águila real? ¿No? Es absurdo, ¿no? Un águila real siempre va a tener más metabolismo, va a consumir, por ejemplo, más alimento y va a respirar más oxígeno, o sea, lo que, pero no, no se trata eso. De lo que se trata es de que por unidad de masa, el que más tiene es el animal que más tiene, que tiene la tasa metabólica más alta del mundo, yo creo que es el colibrí. Son los colibríes. Y en todo caso, si acaso, alguna musaraña. Porque hay una relación inversa entre el metabolismo y el tamaño. Entre la tasa metabólica y el tamaño. Cuanto más pequeño es un animal, tiene una tasa metabólica más alta. También quiere decir esto que disipa más calor, que elimina más energía en forma de calor. Bueno, pero el caso es que una cosa curiosa de los colibríes es que, siendo como son tan demandantes desde el punto de vista metabólico, tienen tanta necesidad de alimento, has hablado de las musarañas que se pasan todo el día comiendo, los colibríes despliegan una actividad impresionante libando néctar de las flores, o sea, sí, que no es solo las musarañas. Esto, lo que pasa es que las musarañas son carnívoras y estos no, estos se alimentan de néctar, son nectívoros. Bueno, están todo el día yendo de una flor para otra, salvo cuando entran en letargo, ¿no? Y el caso es que una cosa curiosa de estos es que hay colibríes desde el nivel del mar hasta 4.000 metros de altura. Y esto es verdaderamente algo que ha llamado poderosísimamente la atención a los biólogos, porque, claro, ¿qué ocurre a 4.000 metros de altura? Bueno, pues ocurre que hay pues aproximadamente el 60% del oxígeno que hay a nivel del mar, ¿no? Uh-huh. Bueno, si quien haya estado en un lugar alto sabe lo que significa, ¿no? Aquí ya hemos hablado de eso, porque sí, hemos hablado de los retos que supone la altura, ¿no? De los retos desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista físico, de lo que significa vivir y desenvolverse en unas condiciones en las que hay poco oxígeno. Bien, esto es un problema para un organismo como el nuestro, que, bueno, pues no es de los que más oxígeno consume por unidad de masa, pero para un animal como un colibrí, que tiene un metabolismo espectacular, pues es que verdaderamente parece mentira que un animal que tiene unas necesidades de oxígeno tan altas pueda permitirse el lujo de vivir en sitios donde prácticamente no llega a ser la mitad de oxígeno que a nivel del mar, pero vaya, un 60%, que es poquísimo, ¿no? Cualquiera de nosotros en un sitio con un 60% de oxígeno estaríamos con un sorochi, un mal de altura, de mucho cuidado, ¿no? Sí, sí. Así que esto es lo que nos ha sorprendido, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? Y la respuesta está en el pigmento respiratorio, en la hemoglobina.
Que sale en la mitad más o menos de los programas que hacemos, así que vemos la importancia que tiene esta sustancia.
La hemoglobina es que es, sí, es fabulosa, vamos, uh-huh. O sea, la citamos además en contextos y por razones muy diferentes, sí, es cierto. Pues, hombre, la hemoglobina es, lo hemos dicho más veces, lo volvemos a recordar, es una molécula de proteína cuya función es transportar oxígeno, y lo transporta desde el órgano respiratorio, en el caso de aves y mamíferos, desde los pulmones hasta las células. Cada molécula de hemoglobina tiene cuatro grupos hemo, que son donde se encuentran los iones ferrosos con los que se combina el oxígeno. Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina capta cuatro moléculas de oxígeno y las transporta pues por el organismo. Uh-huh. Gracias a que hay hemoglobina, y esto es una cosa que yo creo que no hemos dicho antes, gracias a la hemoglobina la sangre transporta 70 veces más oxígeno del que podría, contiene 70 veces más oxígeno del que podría contener sin hemoglobina. Por lo tanto, esto es para que nos hagamos una idea.
Bueno, es que por lo que has dicho tiene buenas alforjas. Si una molécula puede transportar 4 de oxígeno.
Sí, y habrá quien piense, jo, pues va, no es para tanto, ¿no? Porque una molécula de hemoglobina ocupa mucho porque es muy grande, son 4 subunidades, pero es mucho porque la capacidad que tiene la sangre para captar oxígeno, si no fuera por eso, sería muy inferior. La solubilidad del oxígeno no es tanta como para que pudiera tener todo eso de manera disuelta. Entonces, claro, de manera disuelta, hay animales que no tienen pigmentos respiratorios, hay animales que transportan oxígeno sin necesidad de pigmentos. Incluso hay unos peces de una familia que es Chanichitidae, que es una familia muy rara, muy rara, muy rara, que vive en aguas gélidas, que están casi por debajo de cero. Son los únicos que no tienen pigmentos respiratorios. Todos los demás vertebrados tenemos hemoglobina. Bueno, el caso es que la hemoglobina tiene una de las propiedades o una de las características mediante las que la clasificamos, nos sirve para la caracterizamos, pues aquí hay una redundancia, es la afinidad. Un pigmento respiratorio se caracteriza por dos rasgos fundamentales. Uno es lo que se llama la capacidad, que es cuánto oxígeno puede captar cuando está llena de oxígeno. Uh-huh. Y esto, cada pigmento es distinto y cada especie es diferente, porque unas tienen más, otras tienen menos. Nosotros, por ejemplo, podemos tener 20 mililitros de oxígeno, el equivalente a 20 mililitros de oxígeno gas en 100 mililitros de sangre. Y el otro rasgo importante de un pigmento es lo que llamamos la afinidad, que es con qué facilidad se combina con el oxígeno el pigmento. Un pigmento si se combina con mucha facilidad, decimos que tiene alta afinidad. Bueno, este rasgo que en principio cualquiera que piense un poco, al principio pensará, pues lo bueno será que un pigmento tenga siempre alta afinidad, porque así se combinará muy fácilmente con el oxígeno y lo captará muy fácilmente del exterior. Ya. Es verdad eso, pero también es verdad que si tiene tan alta afinidad, luego cuando llega a los tejidos lo cederá difícilmente.
¿Ah, sí?
Sí. Precisamente porque tiene alta afinidad y se quedará con una parte del oxígeno.
Es un pigmento un poco agarrado.
Es un poco, efectivamente. O sea, sería un poco agarrado. Entonces, aquí hay un... la afinidad de los pigmentos siempre tiene que ver con las circunstancias de cada especie, con las circunstancias ambientales. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos unos pigmentos que se llaman de baja afinidad. Nuestra hemoglobina tiene baja afinidad porque hay mucho oxígeno ahí fuera, hay un 21% de oxígeno en la atmósfera, lo captamos con relativa facilidad, aunque no se capta con avidez, no lo capta el pigmento con avidez, como hay mucho, bueno, no hay demasiado problema. Uh-huh. Luego va a las células, lo cede también con facilidad, precisamente porque tiene poca afinidad. Pero los animales que viven en zonas donde hay poco oxígeno, y esto ocurre a veces en determinadas zonas de aguas estancadas, que hay poco oxígeno, en fin, estos tienden a tener pigmentos de alta afinidad, porque aunque luego le cueste cederlo, si no lo llega a captar, no lo va a ceder nunca. Con lo cual es bueno tener alta afinidad el pigmento para poder captar oxígeno cuando hay poco oxígeno. Claro, si aplicamos esta lógica a los colibríes que viven a diferente altura, claro, enseguida lo que se nos tiene que ocurrir pensar es que no van a tener la misma afinidad las hemoglobinas de los colibríes que viven a nivel del mar y las hemoglobinas de los colibríes que viven a 4.000 metros de altura. Y efectivamente así es. Resulta que hay una relación entre la altura a la que viven los colibríes y la afinidad de su hemoglobina, de la hemoglobina que tienen. Cuanto más arriba viven, mayor es la afinidad del pigmento. Y esta es la razón por la que, bueno, pues pueden vivir tan arriba. Uh-huh. Y luego hay una cosa muy curiosa también, y es que un rasgo como este, de la afinidad de la hemoglobina, depende de cambios muy, muy pequeños en la molécula de hemoglobina. Como he dicho antes, la hemoglobina es una proteína. Y una proteína está formada por aminoácidos. Es una cadena de aminoácidos. Bueno, la forma que tiene, la forma tridimensional que tiene una proteína, depende de la secuencia de los aminoácidos. Depende de qué aminoácidos hay y dónde están puestos, ¿no? Bueno, pues resulta que la afinidad de la molécula de hemoglobina para el oxígeno depende de su conformación tridimensional, o sea, de la forma que tiene. Y la forma que tiene depende del orden de aminoácidos. Por eso, las diferencias en afinidad que hay de unos pigmentos a otros realmente se basan en la diferencia que hay en uno o dos aminoácidos nada más, en una cadena que tiene un montón de aminoácidos. O sea, basta con que se sustituya en esa secuencia, debido a una mutación en el genoma, un aminoácido en un sitio por otro aminoácido diferente, para que un pigmento que tiene una afinidad determinada pase a tener una afinidad mayor. Y esta es la base de la adaptación de los colibríes a vivir en diferentes alturas.
Uh-huh. Pues muy curioso, como siempre. Gracias, Juan Ignacio.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta otra.
Planeta Aranzadi.
Hoy en Planeta Aranzadi vamos a hablar del importante papel que cumplen las aves que se alimentan de frutas para diseminar las semillas y favorecer la expansión del bosque, por ejemplo, del bosque autóctono, incluso en zonas donde puede haberse visto afectado por algún problema. Las aves frugívoras son algo así como jardineros naturales de nuestros bosques. Vamos a hablar de este tema con Javier Rodríguez Pérez, doctor en biología y del Departamento de Ornitología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. ¿Qué tal, arratsaldeón, Javier? Buenas tardes.
Arratsaldeón.
Son muchos los servicios que proporcionan las aves dependiendo del tipo de alimentación que tengan. Pueden controlar poblaciones de insectos, de roedores, polinizar plantas y, desde luego, el tema que nos ocupa, contribuir a la diseminación de semillas. En nuestro entorno, ¿qué aves frugívoras son las más numerosas?
Bueno, sí, es como has comentado, la dispersión de semillas o la regeneración, en ese caso el proceso que viene después de la regeneración del bosque, pues es uno de los que ahora están de moda llamarle es los servicios ecosistémicos, ¿no? El papel que pueden tener los organismos vivientes en proveernos servicios, ¿no? Entonces, en cuanto a las aves más comunes frugívoras, pues bueno, uno de los alimentos más importantes son los frutos carnosos, y entre las aves que consumen más frutos suelen ser de las familias de los zorzales, los tordos, ¿no? Suelen llamar también. Son aves de mediano tamaño, del género Turdus, y bueno, también hay especies de currucas, ¿no? Sobre todo la curruca capirotada, y bueno, hay algunas especies más, pero vamos, básicamente esas son las que más frugívoras tenemos ahora por aquí.
¿Y suelen estar especializadas en uno o en unos pocos tipos de frutos, o son un poco más generalistas?
No suelen estar. El único inconveniente que pueden tener es su tamaño, y eso está directamente relacionado con el tamaño del pico. Siempre hay algunas tendencias que suelen gustarles algunas especies más que otras. Por ejemplo, a algunas especies de zorzales les gusta mucho el acebo, esta planta que nosotros solemos poner mucho por Navidad, un fruto rojo con hoja con espinas. Y bueno, pues tejos, muérdago también, hay alguna especie que le gusta mucho. Entonces, bueno, hay ciertas preferencias, pero en general las especies pueden consumir cualquier tipo, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cómo adecuan estas aves su ciclo vital al de los árboles y arbustos? Porque, claro, depende de la estación, van a encontrar más o menos alimento. Ya nos dabas la clave del otoño, pero el resto del año, ¿cómo adecuan? Por ejemplo, ¿ponen sus huevos cuando más abundancia de alimento hay, o cómo tienen su ciclo?
Sí, en general son cuestiones fenológicas. Las aves, bueno, siempre tienen un reloj biológico interno, entonces, bueno, dependiendo de la estación, sincronizan su ciclo vital. Entonces, bueno, por ejemplo, en el norte de Europa, las plantas que producen fruto carnoso las producen antes, precisamente porque hay una relación entre la abundancia de aves en ese periodo, en el periodo, digamos, previo otoñal, que sería septiembre-octubre, y en el sur de Europa, vamos a poner un extremo al sur de la península, pues las plantas como productoras de frutos carnosos suelen madurar más tarde, que es justamente cuando hay más aves invernantes allí. Entonces, bueno, sí que hay cierta sincronía, ¿eh?
Este tipo de aves que se alimentan de frutas, para diseminar las semillas, que es lo que comentábamos al principio de esta charla, ¿necesitan comerse el fruto entero o basta con que lo picoteen y caiga al suelo y eso ya ayuda a diseminar la planta?
Hay lo que se suele llamar en la nomenclatura así más ecológica de ese tipo de estudios, suelen llamar a especies que son especies dispersoras legítimas, consumen el fruto entero, entonces pasan por su trato digestivo y defecan la semilla, digamos, más o menos intacta, ¿no? Luego hay otros que sí que son más oportunistas, que sí que, por ejemplo, hay especies de la familia de los páridos, los carboneros, bueno, hay especies que se dedican a picotear un poco la pulpa y dejan la semilla intacta. Entonces, bueno, generalmente para la planta el hecho de pasar por un trato digestivo de un ave puede tener ciertas ventajas. Entonces, para la planta siempre es más ventajoso que sea consumida entera, ¿no?
¿Y en qué sentido podemos decir que las aves están contribuyendo a regenerar paisajes degradados o cómo pueden ser utilizados incluso, a propósito, como agentes en la recuperación de zonas en las que escasean ciertas especies de matorral o ciertas especies de árboles?
Las aves suelen dispersar arbolitos, una especie de orlo, estoy hablando de espinos, estoy hablando de acebos, estoy hablando, pues no sé, de cervales. Ese tipo de plantas, pues son de fases primeras de la regeneración. Entonces lo que hacen las aves por el hecho de la dispersión y mover ese tipo de semillas es que favorecen la recolonización de sitios degradados. En algunos casos lo que se está viendo, hay incluso trabajos e incluso se están usando mucho en sistemas tropicales, es dejar palos o zonas donde puedan perchar las aves para que ellas sirvan de atracción en un momento para que se recolonicen por plantas, ¿no? Entonces, otra de las ventajas que puede ser en sitios degradados o por el caso de incendios, ¿no? Como ha pasado últimamente, recientemente, es no dejar los fustes que están muertos, precisamente porque en algún momento las aves van a utilizarlos como posadero y eso va a dinamizar la regeneración. Entonces, bueno, pues todo es importante, ¿no?
Uh-huh. Así que favorecer que en zonas un poco degradadas o incluso muy degradadas después de un incendio se instalen colonias de aves de este tipo, pues puede reportar ventajas en un plazo, bueno, por lo menos en un medio plazo, ¿no? Hasta que contribuyan a replantar, por así decirlo, estas nuevas especies.
Sí, sí, claro. En el caso de que la importancia sea recuperar el bosque, claro. Yo, en el caso de la recuperación del bosque, está claro que la regeneración pasiva ocurre y las aves lo hacen de manera bastante bien.
Bueno, ¿cuál es la mejor época, Javier, para los ornitólogos aficionados para observar zorzales, currucas, tordos?
La mejor época es precisamente ahora, ¿no? Y también la época otoñal, que es cuando más disponibilidad de frutos. Entonces, los mejores sitios suelen ser zonas donde se sepa que hay una cantidad muy grande de espineras, de cervales o incluso de acebos, ¿no? De acebares, que eso suelen estar a una altura media, de unos 1000 metros. Entonces, allí, si te das un paseo por la mañana, ves, por ejemplo, es muy común ver especies de zorzales, suelen ir en bandos grandes, bueno, más o menos grandes, entonces sí que son bastante aparentes. Entonces, bueno, pues sí, dependiendo del cuanto más, en general, cuanto más frío hace, más activos están. Entonces, bueno, pues en cualquier sitio de media montaña con cierta disponibilidad de alimento, no son muy difíciles de ver, ¿eh?
Uh-huh. No, no, además son aves que son bastante abundantes, ¿verdad? Cuando vienen, no vienen cinco, quiero decir.
No, además
van en bandadas bastante grandes, ¿no?
Suelen ir en bandadas bastante grandes, entonces sí, se ven, sí. Y entonces, bueno, hay especies de más o menos media montaña, pero bueno, generalmente hay que buscar donde ellos irían a comer, entonces, no es uh-huh. más que eso.
Bueno, pues nos apuntamos el dato para cuando salgamos al monte la próxima vez. Javier, muchísimas gracias por habernoslo contado. Un saludo.
Venga, Suri, agur.
Apuntes de ciencia.
A lo largo del tiempo, más de una docena de géneros de plantas han evolucionado para conseguir un extra de nutrientes que no pueden obtener del suelo. En la Tierra hay unas 630 especies de plantas carnívoras y el primer científico que escribió un tratado sobre ellas fue Charles Darwin en 1875. Las plantas carnívoras suelen vivir en terrenos pobres en elementos como nitrógeno y obtienen alimento atrapando insectos y otros artrópodos mediante diferentes técnicas que vamos a repasar a continuación. La Venus atrapamoscas es una de las dos plantas con pinzas. El insecto es atraído por un néctar dulce, se posa en la hoja y cuando roza al menos dos de los pelillos detectores, la pinza se cierra. Todo el proceso dura como máximo 5 segundos y las espinas de los bordes impiden que la presa pueda escapar. La planta empieza a segregar entonces una serie de enzimas, de jugos digestivos, que van desintegrando el insecto, a veces en un proceso que dura varios días. La drosera es el ejemplo de planta con trampa pegajosa. Sus hojas están cubiertas de una mucosidad que hace que los pequeños insectos se queden pegados. Después, en un proceso que puede tardar entre un minuto y varias horas, la planta cierra sus hojas y digiere sus presas. Las plantas trampa tienen partes con forma de jarrón o de copa llenos de líquido, donde los insectos acaban resbalando y ahogándose, y son digeridos. Tienen un sistema de desagüe, por cierto, para evitar que la lluvia las llene por completo y deje inutilizables estas trampas. Hay plantas carnívoras que presentan además algo parecido a una trampa mecánica, un mecanismo exclusivo del género Utricularia. Estas plantas acuáticas poseen numerosas trampas en cada tallo que se asemejan a globos diminutos. Cada trampa tiene a su vez una trampilla cerrada. Cuando un insecto pequeñito nada a su lado y roza unas cerdas que se encuentran pegadas a la trampilla, esta se abre de forma automática. La trampa absorbe agua y arrastra el animal hacia adentro. Estas técnicas tan depuradas a lo largo de la evolución garantizan a las plantas carnívoras el aporte de nutrientes que no podrían obtener del suelo, y es que a menudo viven en marismas con muy poco alimento, pero con muchos insectos. La cuestión que nos preguntamos es cómo distinguen estas plantas una presa real de otro estímulo. Una gota de lluvia, una semilla arrastrada por el viento que le puede caer encima o una hoja que cae, es lo que han investigado científicos de la Universidad de Würzburgo y del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Su estudio se ha centrado en la Venus atrapamosca, que como decíamos es un ejemplo de trampa con pinzas. La captura de presas exige que esta planta cierre con rapidez su trampa y a continuación ponga en marcha la digestión, un proceso que consume muchísima energía. En caso de falsa alarma, sería un gasto tirado por la borda, así que la planta ha creado un método para detectar cuando tiene una presa real en el punto de mira. Los científicos han visto que para que la planta se cierre, tienen que tocar los pelos sensitivos de la trampa al menos dos veces consecutivas. Tras el segundo contacto, la planta produce una hormona defensiva, el ácido jasmónico, que también desprenden las plantas no carnívoras cuando son atacadas por un insecto. Esta hormona desencadena la producción de las enzimas digestivas. Y al quinto toque en los sensores, las plantas liberan compuestos que contribuyen a la absorción de nutrientes y de esta forma, cuantos más contactos se producen, más enzimas se liberan y de esta forma la planta consigue acabar con el insecto. Con este método tan elaborado, la planta evalúa el coste-beneficio de su caza y asegura que sale ganando.
Mundo Micro.
Guillermo Quindós, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Eva.
Hoy nuestro catedrático de microbiología de la UPV particular, que tenemos uno para nosotros, nos va a hablar de las moscas, de ese animal casi doméstico que durante las épocas de buen tiempo pues convive con nosotros en el hogar. Una estampa muy doméstica, de hecho, es que justo pues cuando estás preparando la mesa a la hora de comer, pues una mosca se te pose sobre el pan, sobre la ensalada o incluso que acabe ahogándose en la sopa o casi ahogándose porque acabamos salvándola. ¿Qué pasa con ese pan, con esa sopa, con esa ensalada, con esa servilleta en la que la mosca se ha posado? Normalmente no le damos mayor importancia porque llevamos viendo moscas toda la vida. ¿Pero tienen alguna importancia microbiológica?
Bueno, Eva, tendríamos que decir así una respuesta contundente, decir que no. Luego, si quieres, matizamos, ¿no? Venga. Porque depende de la situación. Además, las pobres moscas yo creo que son parte de la historia de la humanidad.
no creo que haya habido ninguna cultura importante sin moscas alrededor, ¿no? De hecho, hay poesías, hay canciones, hay un montón de cosas dedicadas a las moscas, incluso novelas, ¿verdad?
Ajá.
Lo que pasa es que las moscas evidentemente tienen unos hábitos, sobre todo la mosca doméstica, porque moscas hay muchísimas, hay más de 165.000 especies. La mosca doméstica, que es un poco la que nos preocupa, pues tiene unos hábitos un poco curiosos, porque le gusta pues casi toda materia en descomposición, ¿no? Desde cualquier materia orgánica que se esté pudriendo hasta las heces, o incluso hay ocasiones en que si tenemos una herida nos puede dejar unos huevos y provocar una infección, ¿no?, que se llama miasis. Pero claro, si esas moscas tienen esos hábitos donde ponen sus 6 patitas, pues vamos a tener problemas luego si han estado en un sitio donde había muchas bacterias,
sí, sí,
y si algunas de esas eran bacterias patógenas y luego van a otro lugar y realmente depositan allí esa carga, ¿no? Que curiosamente también se ha cuantificado, es decir,
¿sí?
Hay estudios para todo.
¿Se sabe cuántos microorganismos trasladan las moscas con las patitas?
Bueno, pues vamos a suponer que de media se calcula que en cada pata puede haber hasta, vamos, alrededor pues de unos 4 o 5 millones de bacterias.
¿Y multiplica por 6?
Y bueno, patitas. Pues no sé. ¿Cuál es el problema con eso? Que la mayor parte de las bacterias no son problema.
Uh-huh.
Van a ser bacterias que son parte pues de nuestra casa, va a ser parte de algunas de nuestro cuerpo. El problema es cuando son bacterias que realmente sean patógenas. Y aquí el mayor problema suele ser aquellas que tienen de alguna manera relación con enfermedades digestivas o intestinales, y que pueden provocar igual casos de diarrea. Uh-huh. Y ahí sí que puede ser un problema que luego entren en contacto con los alimentos o con objetos que luego nos podamos llevar a la boca.
Claro. Se posa la mosca en el pan, la apartamos de un manotazo, no pasa nada porque total, y ha dejado 30 millones de microorganismos sobre el pan. Lo que
bueno,
pasa es que
es
lo mismo que los deje sobre la superficie del pan, por ejemplo, que nos caiga en la sopa.
No, yo creo que es muy diferente, ¿no? La superficie del pan va a ser más inhóspito para la mayor parte de las bacterias que esa sopa. La sopa, pues nada, a poco que hayamos echado, pues tendrá proteínas, tendrá minerales, tendrá una cantidad de glucosa baja, pero la tendrá. Es decir, es un medio realmente rico para crecer las bacterias. De hecho, las sopas o caldos son un poco como como llamamos a los medios líquidos que usamos en el laboratorio para cultivar los microorganismos. ¿Pero qué ocurre si cae en la sopa? Pues tampoco pasa nada si realmente esa sopa está caliente o la estamos consumiendo en ese momento. El mayor problema sería si esa sopa estuviera en un recipiente que después no se va a refrigerar o que no se va a comer su contenido en pocos minutos o vamos a decir en media hora o cosas similares. ¿Por qué? Pues porque las bacterias cada 30 minutos se duplican. Entonces, vamos
cada
a suponer
30 minutos.
Sí, más o menos. Hay algunas que un poco menos, otras un poco más.
En media hora,
pero
tras el paso de la mosca, pues ya son 60 millones.
Bueno, supongamos que haya algún tipo de interferencia entre los microorganismos, que las condiciones no sean adecuadas, que el primer contacto hace falta de una adaptación al medio, pero vamos a decir que cuanto más tiempo pase, peor, porque uh-huh, los millones se van a ir, pues van a ir creciendo de forma geométrica.
Ya, ya.
Entonces, bueno, si son microorganismos que no son patógenos, pues no va a pasar nada. A lo sumo igual algún cambio en el sabor del producto, pero cuando son cosas más peligrosas, yo que sé, una salmonela, por ejemplo, una sigela, una Escherichia coli que tenga algún tipo de factor de virulencia que afecte al aparato digestivo, pues entonces ya nos encontramos con un problema. Por eso es importante, cuando se cocina un alimento, consumirlo pronto, y si no, los alimentos deben estar refrigerados.
Uh-huh.
Las frutas, por ejemplo, el pan, otros productos que nos pueden parecer que están manoseados o tocados o pateados por esas moscas o por otros insectos, no son los sitios, digamos, más agradables para que crezcan los microorganismos. Las frutas suelen tener mucho azúcar, entonces eso hace que no crezcan tan rápidamente las bacterias,
uh-huh,
mientras que otros, pues por ejemplo las carnes, las cremas, los dulces, por ejemplo, elaborados, ahí sí que podemos tener problemas si no los mantenemos en los lugares adecuados. Es decir, que en aquellos sitios donde las comidas estén de cara al público deben estar refrigerados, y en aquellos sitios donde realmente queramos comer y saborear y disfrutar de la comida, pues debemos comer los platos que estén recién, uh-huh, hechos o que hayan sido mantenidos en las condiciones adecuadas.
Tomamos nota. Gracias, Guillermo.
Nada, gracias a ti, Eva.
cuando de noche el tiempo acompaña y conseguimos alejarnos de fuentes de contaminación lumínica, y aquí la verdad es que lo tenemos un poco complicado, pues se extiende ante nosotros un espectáculo magnífico. Contemplar las estrellas, y puede que algún planeta puede convertirse en una de las primeras clases de ciencia práctica para niñas y niños. Y si además te llevan un planetario móvil a clase y alguien te explica las ideas más interesantes, pues seguro que tenemos atención garantizada. Hoy vamos a hablar de Cosmium, Viajeros de las Estrellas. Es el nombre de la propuesta educativa que la Fundación Caja Vital ha organizado para acercar a los escolares alaveses conocimientos sobre astronomía. Nos acompaña la física y astrónoma Susana Malón, CEO y directora de Lumínica Ambiental y coordinadora de Cosmium, Viajeros de las Estrellas. ¿Qué tal, Susana? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa.
La verdad es que es muy interesante, es un poco lo de Mahoma y la montaña, ¿no? Como es difícil llevar a todos los chavales que quisieran acudir a un planetario a un lugar que no existe técnicamente en Vitoria, pues vamos a llevar el planetario a las aulas. Bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no?
Sí, esa es la idea. Siempre digo que somos la primera civilización que no mira al cielo, pues porque no, primero no vemos las estrellas, debido a la contaminación lumínica, como bien has comentado. Pero bueno, tampoco tenemos esa necesidad ahora mismo, ¿no?, de mirar a las estrellas como lo hicieron las antiguas civilizaciones, ¿no?, que necesitaban el cielo estrellado pues para orientarse como calendario, como reloj, como fuente de inspiración, ¿no?, fuente de sabiduría. Ahora mismo nosotros no necesitamos hacer eso, ¿no? Sin embargo, pues bueno, gracias a ese desarrollo de la astronomía, de la instrumentación, pues tenemos móviles, y ahora tú y yo, por ejemplo, y los oyentes, pues nos están escuchando, ¿no? Entonces la idea es de volver a recuperar ese tesoro que se ha perdido, y qué mejor sitio que llevarlo que a los centros escolares.
Claro que sí. En este proyecto, como decíamos, es el planetario el que visita a los estudiantes. ¿Y cómo es este instrumento con el que trabajáis?
Bueno, es un planetario hinchable, es digital, de última generación, y lo que hace básicamente es proyectar las imágenes que tenemos desarrolladas para cada digamos cada sesión, cada curso, en función de la edad y de los conocimientos, pues son contenidos que evidentemente están adaptados, ¿no? Entonces es un proyector que lo que hace es simular el cielo, digamos, real, ¿no? Que hay una noche cualquiera. Y bueno, la sensación es envolvente porque, pues bueno, es 360 grados, con lo cual tenemos estrellas casi hasta prácticamente el horizonte, ¿no? Cosa que ahora, pues, sí, es difícil.
¿Qué cursos son los más apropiados para esta clase de astronomía?
En principio, pues estamos haciendo las sesiones para infantil y para primaria, ¿no? Segundo, quinto de primaria suelen tener contenidos dentro del curso relacionados con esta ciencia, ¿no? Pero bueno, depende un poco de los colegios, ¿no?
Ajá. ¿Y qué tipo de conocimientos explicáis? Porque claro, aprender, por ejemplo, a orientarse, antes todo el mundo sabía mirando al cielo dónde estaba el norte y si estaba dirigiéndose hacia el sur, hacia el este o hacia donde fuera. Ahora lo tendríamos un poquillo más complicado si nos quitan el teléfono móvil o si no tenemos una brújula a mano. Vamos a ver si encontramos la estrella polar, pero ¿dónde estaba la estrella polar? Pero a ver, el carro, vamos a ver si encontramos el carro. ¿Pero dónde estaba el carro? ¿Por qué tiene forma de cazo? Si es una osa, en fin. Ese conocimiento se ha perdido, ¿verdad? Generación tras generación.
Sí. Sí, se ha perdido básicamente porque he comentado antes, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes y sobre los que hacemos más hincapié es en aprender, ¿no?, a orientarnos, en encontrar pues el carro, que es un asterismo que normalmente es bastante bastante conocido, y a partir de ahí pues los trucos, ¿no?, para poder llegar a esa estrella polar que es la más importante del cielo, pero no es porque brille la que más, todo lo contrario, ¿no?, sino porque está siempre en el mismo sitio y es el punto de referencia norte, ¿no?
Esa es una palabra que hemos aprendido hace poco en el programa, asterismo. Recuérdanos lo que es.
Bueno, las constelaciones, digamos que son agrupaciones de muchas estrellas, ¿no? Lo que pasa que hay estrellas que son pues muy débiles y prácticamente no se ven. Entonces, digamos que las que podemos reconocer, esas figuras que están dentro de esas constelaciones, son lo que denominamos asterisco, ¿no? El asterisco, por ejemplo, de la Osa Mayor, que es toda la constelación, pues sería el carro o, bueno, como queramos llamarlo, ¿no?
Sí, sí, que hay que tener imaginación para ver un oso ahí.
Pero desde
bueno,
luego.
Pero que está muy bien, es como poético, es muy poético. Bueno, En Cosmium es posible también observar el cielo nocturno, no solamente en tiempo real, sino en cualquier momento de la historia de la humanidad, y eso es una cosa simpática, ¿no? Y vamos a ver qué cielo había el 17 de mayo de 2005. Bueno, pues es una cosa muy chula para enseñar a los chavales.
Sí, la verdad es que sí, utilizamos el Stellarium, es un software que es bastante conocido, ¿no?, dentro del mundo de la astronomía, tanto profesional como sobre todo amateur, y bueno, lo tenemos implementado dentro de lo que sería el proyector, y bueno, la verdad es que da bastante juego.
Uh-huh. ¿Con qué programas conectáis? ¿Son, por ejemplo, programas o páginas web o software que puede ser accesible al público, más allá de lo que trabajáis vosotros?
En principio, accesible, pues Stellarium sí que es un software que, digamos, que es libre, ¿no? Lo que pasa es que el resto de las proyecciones y el resto de las películas que tenemos, pues bueno, están desarrolladas por especialistas, ¿no?, en la materia. Son imágenes tomadas también, pues, por el Instituto Astrofísico de Canarias, los observatorios de Chile, y entonces con todo ese material pues hemos, digamos, editado, ¿no?, y hemos montado una serie de películas o de proyecciones sobre las que, evidentemente, con esas imágenes pues nos da pie a explicar pues todo, digamos, lo que nos podemos encontrar en el cosmos, ¿no? La idea no es una película y ya está, sino proyectar imágenes pues lo más realista posible, imágenes más actualizadas, uh-huh, y sobre ello pues interaccionar con los alumnos, que la idea es que sea una clase dinámica, incluso que se genere debate, resolver cuestiones, incluso que nos pongan en apuros, ¿no? Porque, no sé, nosotros cuando estudiábamos no teníamos tanto acceso, ¿no?, a las redes sociales y a internet y a estos grandes avances tecnológicos, y a veces hacen preguntas que sorprenden.
Sí, sí. Bueno, quizás hemos perdido ese conocimiento sobre cómo orientarnos bajo el cielo estrellado, pero a cambio, niños bien pequeños saben más o menos que existen los agujeros negros. Quizás no te saben decir qué son, pero saben que existen, y eso es algo que yo no recuerdo a esa edad que tuviera ni la más remota idea.
No, yo tampoco. La verdad es que sí. Hacen unas preguntas muy, agujeros de gusano, que ya es algo más, no sé, un poco más de ciencia ficción, ¿no? Pero sí, hacen supernovas y hasta allí. No, la verdad es que es bastante, vamos, es un tú a tú que a mí me encanta, la verdad.
Ajá. Bueno, ya situarnos como planeta en el vecindario del sistema solar es una enseñanza interesante. Y yo no sé si te plantean alguna cuestión relativa precisamente a la exploración espacial de nuestros planetas o sistemas más cercanos.
Sí, continuamente, pues todos los exoplanetas, que sí hay vida en otras estrellas, muchas veces se confunden, ¿no? En otros planetas sí puede haber cómo es la vida, si son como nosotros o cómo es. Entonces, pues bueno, la verdad es que sí que es cierto que todas las informaciones en prensa y en medios de comunicación relativas a la astronomía parece que últimamente están a la orden del día, con lo cual es algo muy, muy interesante, y sobre eso pues versan muchas de las cuestiones, ¿no?, que nos hacen. Pero sobre todo la idea que transmitimos, o uno de los objetivos principales, es que se formulen cuestiones, ¿no?, acerca del universo en el que viven, y que tomen conciencia de que forman parte de él, además de aprender que es evidentemente un gran laboratorio, ¿no?, que atesoran infinidad de conocimientos sin descubrir todavía, y que, bueno, de su observación pues se desprenden día a día nuestros logros científicos y beneficios tecnológicos, ¿no?, para la sociedad.
Claro.
Yo creo que es importante.
Sí, sí. También es interesante incidir, claro, en que la exploración de Marte puede revertir en beneficios tecnológicos aquí en la Tierra, ¿no?, que es algo que quizás no solamente a los niños, sino a muchos mayores se les escapa.
Eso es, sí, porque muchas veces dicen, bueno, todos los recortes que está habiendo, el tema de la crisis, ¿por qué invertir en ciencia?, ¿por qué invertir en astronomía? Di que la astronomía, pues en nuestro país últimamente está un poco de capa caída, ¿no? Pero bueno, es que sin duda alguna, sin astronomía nosotras y nuestros oyentes, por ejemplo, no podrían estar escuchando este programa, no tendríamos vitrocerámica en nuestras casas, no tendríamos velcro, no tendríamos ni siquiera pañales y menos aún internet, ¿no? Entonces, pues bueno, todo, no solamente es astronomía, sino que todo lo que hace que podamos descubrir cosas relacionadas con la astronomía, nuestro origen, ¿no?, todo el tema de cosmología, hace que nuestro día a día sea mucho mejor, ¿no?
Ya. Bueno, si les hablas a los niños de un mundo sin internet, tienes un público ya...
Eso Eso es.
Enfervorizado para toda su vida.
Sí, es cierto.
Bueno, decíamos que cada década que pasa prácticamente es más difícil ver estrellas. Y aquí tenemos otra derivada de este proyecto de Cosmium, que es concienciar a los más pequeños sobre la contaminación lumínica, que es un problema que es que casi crece de año en año, ¿no?
Exacto. Sin duda, yo siempre digo, ¿no?, que es el gran reto del medioambiental, cultural, científico, energético, todo lo que queramos llamar, ¿no?, del siglo XXI, sobre todo a nivel medioambiental y energético, sin duda, ¿no? Es un problema, es un tipo de contaminación que, así como, por ejemplo, cuando oímos solamente la palabra contaminación, automáticamente la connotación que nos llega, ¿no?, es algo negativo. Sin embargo, estamos pensando en contaminación acústica, en contaminación atmosférica, en vertidos, en residuos, pero nunca pensamos que ese exceso de iluminación puede generar un problema medioambiental, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos insistir en los colegios y hacerles ver que se pueden iluminar muy bien nuestras ciudades, la tecnología ya nos lo permite, y de una forma responsable, inteligente y sobre todo pues sin contaminar, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuándo empieza su recorrido el planetario hinchable de Cosmium?
Pues en principio, pues para finales de febrero, el próximo día 22 ya tendríamos la primera sesión. Y así hasta que se agoten un poco el presupuesto, ¿no? Que, bueno, desde aquí quiero dar las gracias a la Fundación Vital por haber creído en el proyecto, por haberlo apoyado y por hacer tan fácil, ¿no?, de alguna manera que podamos, lo que estamos hablando tú y yo y están escuchando nuestros oyentes, pues lo podamos llevar a cabo.
Ajá. ¿A cuántos colegios calculáis que vais a poder llegar?
Pues en principio unos 15, unos 20 más o menos. Por ahí andarán, incluso un poco más, depende un poco.
Esta es la propuesta de la Fundación Caja Vital, con la ayuda de expertos como nuestra invitada, con Susana Malón, de la empresa Lumínica Ambiental, que coordina este proyecto Cosmium, Viajeros de las Estrellas, un planetario que va a viajar por las aulas vitorianas durante, bueno, vitorianas o alavesas, en realidad, ¿no? Podéis viajar también a todo tipo de localidades, ¿no?
Eso es. Uh-huh.
Pues que vaya muy bien, ya veréis qué preguntas más raras os hacen. Cuando vienen aquí niños nos dejan estupefactos, así que...
La verdad es que sí, son una bomba de relojería, como digo yo. Cualquier cosa puede salir.
Gracias, Susana. Agur.
Muchas gracias a vosotros. Agur.
Apuntes de ciencia.
La contaminación del aire ha decrecido en la mayoría de los países con altos ingresos en los últimos 20 años, pero aún así, más de 5,5 millones de personas fallecen prematuramente cada año debido a la contaminación del aire. Más de la mitad de estas muertes ocurren en China e India, dos de las economías que crecen más rápidamente, según un estudio presentado hoy en la Asamblea de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. En China, la combustión de carbón es la mayor responsable de la mala calidad del aire y solo en 2013 fue responsable directa de la muerte de unas 360.000 personas. Si el gobierno no cambia su política energética, de hecho, para 2030 los expertos calculan que podrían ser más de 1 millón las personas muertas debido al mal estado del aire. En India, donde la contaminación mató a 1,4 millones de personas en 2013, uno de los mayores problemas es la quema de madera y estiércol para la cocina y como fuente de calor. Así, millones de familias pobres en este país se encuentran expuestas de manera regular a altos niveles de contaminación en sus propias casas. Según los datos hechos públicos en esta asamblea, más del 85% de la población mundial vive en zonas donde se excede el límite de 25 microgramos de contaminantes por metro cúbico de aire establecido por la Organización Mundial de la Salud. La falta de ejercicio físico es un factor fundamental en un buen número de patologías, pero no solo afecta a nuestra forma física, también a nuestras capacidades cognitivas e incluso al tamaño de nuestro cerebro, si atendemos a lo dicho por un estudio realizado en la Universidad de Boston. Según han comprobado estos científicos, estudiando a una serie de sujetos durante 20 años, las personas que llegan a la mediana edad en baja forma física tienen cerebros de menor tamaño al cabo de un par de décadas, lo que indica la presencia de un envejecimiento cerebral acelerado. Se trata, eso sí, de un estudio observacional, no prueba directamente que una baja forma física ocasione una pérdida de volumen cerebral, pero apunta ya a una relación que resulta cuando menos inquietante. La Agencia Espacial Japonesa JAXA ha anunciado el lanzamiento este 17 de febrero del telescopio de rayos X avanzado Astro H, que tiene como misión intentar ver finalmente la esquiva materia oscura. Este dispositivo, dedicado al estudio de procesos extremadamente energéticos en el universo, cuenta con un nuevo tipo de detector de rayos X desarrollado en colaboración con la NASA y la Universidad de Wisconsin. Cuando se despliegue este detector, el Astro H será en una órbita de 575 kilómetros de altura y entonces el artefacto llegará a medir 14 metros de largo. Antes de despedirnos, queremos recordar que queda tan solo un día para que Raúl Ibáñez haga el nuevo sorteo de libros de matemáticas. Será en el programa de mañana martes y, mientras tanto, pues el enigma matemático que nos puso hace unos días sigue vigente en nuestro blog, en itv.eus/lamecanicadelcaracol. Tenéis el enunciado del problema. Animaos y participad así en el sorteo de un libro de matemáticas. Nos despedimos ya hasta mañana. A partir de las 8 de la tarde regresa La Mecánica del Caracol. Agur.